Bienvenidos sean todos a este sexto episodio de nuestro podcast Aduaneros sin Censura. Mi nombre es Eri y como en cada tarde los vamos a acompañar, estoy con mi amiga Lili Gutiérrez y les vamos a estar platicando en este episodio acerca de los cambios y las noticias más relevantes que se han estado publicando en estas últimas 2 semanas en temas de comercio exterior mexicano. Entonces, la verdad, esperamos no revolverlos porque sí salieron bastantísimas actualizaciones en estos días, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos para explicárselos muy bien, muy a detalle, para que se vayan con la idea de los cambios que han sido pues prácticamente unas semanas de locura, ¿no, Lili?
Sí, hemos estado, no sé si con el omeprazol, güey, o con el whisky en la mano, no sé qué me aconseje. Porque la neta ha estado bastante agotante de tanta lectura y de tanto tratar de estar al día en todo este rollo. Entonces, ahí va. Dime.
No, los dos juntos te iba a decir.
Por dos, ya sé.
Empezamos.
Pues ahí les va. Tomen nota porque esto es súper relevante. Y tips aduaneros para cuando ustedes hablen con el jefe, con la jefa, con cualquier persona en temas de comercio exterior, y se quede con el ojo cuadrado. Es muy importante hablar de fechas. Cuando estamos hablando de leyes, de regulaciones, se escucha bastante pro. Entonces, procuren mucho recordar el tipo de las fechas que se publicaron, como las reglas de comercio exterior publicadas el 29 de diciembre de 2018. Entonces, todo el mundo se va a quedar con cara de ¿what? Con esta biblioteca. Entonces, esto les va a ayudar mucho. Pues arrancamos el 30 de junio. Todo este despapalle y este desastre que nos trajeron las publicaciones en plena pandemia, con el decreto promulgatorio del protocolo que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es el Tratado de Estados Unidos Mexicanos con Estados Unidos de América y Canadá. Ya lo vimos en el episodio pasado con Robert, que es, bueno, el antepasado, con Robert del USMCA o el T-MEC. Entonces, se publicó el 30 de junio en la raya, Erika, por fin la promulgación del tratado, del nuevo Tratado de Libre Comercio.
Correcto, es una fecha súper relevante. Yo lo pondría incluso como un punto de referencia en la historia del comercio exterior mexicano. Qué padre para todos los que nos estén escuchando, independientemente de la edad, jóvenes, chavos, chavos rucos, no importa, siempre acuérdense del día 30 de junio y la publicación de este decreto promulgatorio firmado por nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. porque sí, es un punto de referencia en la historia, ya lo decíamos, sí. 40 años sin haber tocado ese tratado, y qué mejor que nos toque a nosotros vivirlo desde inicio hasta que nos den...
Pues hasta que nos mate COVID, no es cierto, hasta que se acabe este 2020, espero que termine algún día, güey. Oye, me siento como, ¿has visto el meme este del gatillo que dice de yo de chiquito queriendo vivir una experiencia histórica? Y luego sale el gatito así, yo ahorita, en tiempos del USMCA.
Sí. Buenísimo, hay que ponerlo en nuestro Instagram. Muy bien, y ese mismo día también se publica, el 30 de junio, se publica la resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del tratado entre Estados Unidos, México, Canadá y sus anexos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta resolución que va junto, casi que junto con pegado, pero siguen siendo instrumentos diferentes, con el decreto del tratado? Ahí les va. Esta resolución lo que establece son los principios y las descripciones generales para la observancia del tratado que entra en vigor, las disposiciones que se eliminan y se reducen las barreras arancelarias y no arancelarias para las mercancías que son originarias de la región, es decir, que son originarias de Estados Unidos, México y o Canadá, y también establece las condiciones y los requisitos que deben de cumplir las mercancías para que se puedan considerar como originarias parte del tratado. Nos habla también sobre todo lo relacionado con los certificados de origen, los procedimientos para poder verificar el origen de las mercancías y, muy importante también, las sanciones por irregularidades en materia de reglas de origen. Esto es un tema bien importante porque aunque México pudiera tener otras disposiciones, llámese las reglas, la misma ley aduanera, lo que nos establece esta base es lo que se ha puesto dentro del, o lo que se ha negociado dentro del mismo tratado. Entonces, digamos que la base de esta resolución de las reglas de carácter general es el baseline que utiliza Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Nada más ahí para poniéndolo entre paréntesis para que ustedes entiendan el contexto. Y pues bueno, por último, también nos habla esta misma resolución de requisitos específicos y obligaciones para el trato preferencial, trato arancelario preferencial para mercancías textiles y prendas de vestir y algunos procedimientos en temas de, digamos, promover los procedimientos aduaneros que sean un poco más eficientes, más transparentes, que se puedan reducir los costos, que sean, pues para beneficio de los importadores y de los exportadores, alentando la aplicación y expansión de la cooperación en materia de facilitación de comercio. En resumen, ¿de qué es lo que nos habla esta resolución que se publicó junto con el decreto promulgatorio del tratado? Es el cómo lo vamos a aplicar en México, cómo vamos a resolver o cómo vamos a sancionar a quienes no sigan esas reglas del juego. Y también integra un punto bien importante que es el tema de facilitación aduanera o facilitación del comercio, que ya traía otros antecedentes. Probablemente en los próximos episodios lo vamos a estar platicando, que es el acuerdo de facilitación aduanera, que tienen todas las naciones adscritas a la Organización Mundial del Comercio. Pero bueno, el tratado no se queda de lado y también nos empieza a hablar de un comercio más eficiente entre México, Estados Unidos y Canadá. Ojalá que el SAT y las aduanas mexicanas sí lo
Tengo mis
pongamos
dudas,
en
güey, pero
práctica,
ahí
¿no?
vamos. De esto, antes de pasar, si creían que se había acabado todo esto, no, bien importante, ya lo vimos con Robert Serralde en el episodio, pero acuérdense, si no se quieren chutar todo el tratado, mínimo hay que leer las reglas específicas de origen para validar que sigamos cumpliendo con lo necesario para emitir un certificado de origen en los productos que exportamos. Y con el anexo 5A del tratado, que es para los requisitos mínimos que debe llevar el certificado. Y en el caso de las reglas que mencionó Eri, es bien importante, si son una empresa IMEX, si son una maquila y traen mercancías de China, de India, de Europa, de cualquier lado que sea fuera del Tratado de Libre Comercio, hay que echarle un ojo, no hay cambios relevantes, pero si no tenías ni idea de que tienes que cuidar esta parte, pues échale un ojo a esto en CICE.org. Acuérdense, ahí están todos los tratados de libre comercio. Y en el DOF van a encontrar también la publicación. Y pues no se ha acabado esto, brincamos de mes
Claro.
y siguen dando lata. El 1 de julio también publicaron el decreto por el que se establece la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías de América del Norte. Aquí viene un cambio bien importante. Normalmente, cuando un tratado de libre comercio es nuevo, hay algo que se llama tablas o tasas de desgravación. ¿Qué significa esto? Pues dependiendo del artículo, del producto, año con año van a ir pagando entre los países menos impuesto. Y hay algunas que, pues desde el principio, pagan 0% de arancel, siempre y cuando apliquen en el tratado. Ahorita, dado que el USMCA o el T-MEC ya es una continuación de un tratado con tanto tiempo, se publicaron todas las fracciones arancelarias en este nuevo tratado y todas vienen exentas de arancel. Son muy pocas las excepciones que tienen tratamientos adicionales como textiles y algunos lácteos que son sectores sensibles para Estados Unidos, pero si ustedes se van a la lista van a ver puro 0000 porque todas las mercancías ya están exentas de arancel. Entonces, esto es algo atípico en un tratado de libre comercio y se ve bastante chido. Eri, todavía tenemos más. Dime, por favor, que ya se acabó.
No, Lili, todavía tenemos un buen rato para platicar y para complementar los 15 minutos que nos faltan de este episodio. Oye, y nada más complementando de lo que dice Lili, Es bien importante que este decreto de las tasas aplicables del Impuesto General de Importación para las mercancías regionarias de América del Norte, ojo, no es exclusivo de este tratado, no es algo que se le haya ocurrido a AMLO, o sea, a Trudeau, a Donald Trump. Es
Trump.
algo, a Donald Trump, es algo que todos los tratados tienen, ¿eh? O sea, si ustedes se meten a ver, por ejemplo, el Tratado de México con Chile o el de Panamá, regularmente esta lista de tasas aplicables para los tratados de libre comercio y en algunos casos incluso para los acuerdos comerciales de cooperación económica, perdón, también los pueden encontrar. Entonces, no es exclusivo del NAF, del USMCA. Todavía no me
Sí.
acostumbro a decirle Temeco USMCA. Yo sigo
Esa es
terca con
la
NAFTA.
vieja costumbre.
Telecán, oye, pues ya quitarnos tantos años de costumbre. Pero bueno, no es exclusivo. Se publicó también el 1 de julio, como dice Lili, raspando en fechas. Pero bueno, just in time. ¿Qué sigue? Ese mismo día se publica también, y tome nota, los queremos ver ahí con pluma y lápiz para que volvamos a los puntos, las fechas y los nombres de los de todas las publicaciones, de los acuerdos, las reglas, los tratados. Es importante para quienes dominamos o queremos dominar el marco regulatorio, digamos, lo técnico,
Las
lo
cosas que
aduanero
nadie
del
nos
comercio
entiende,
exterior.
güey.
Ok,
Por pocas.
re.
Bien,
Pero se
chingón.
escuchan bien bonito, ahí les va. Reglas generales de comercio exterior para 2020. Muy bien, pues salen para modificar todas las referencias que se habían hecho principalmente para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se renuevan para hacer referencia al acrónimo o a las siglas, ¿no? Que hoy por hoy ya son las vigentes, T-MEC o USMCA, principalmente. Pero con esto vienen también otro tipo de modificaciones, o sea, entran las modificaciones tanto de las reglas, que ya lo habíamos platicado un poquito en el episodio pasado, en donde hablábamos de la estructura de leyes y de reglas en comercio exterior. Como bien sabrán, las reglas generales de comercio exterior para nosotros son las reglas operativas del juego, ¿sale? Entonces, se publica junto con estas reglas también las modificaciones a ciertos anexos. El anexo 1, el anexo 12, el anexo 22, y yo lo pondría como marcado así con highlight, ¿no? En amarillo, en grande. El anexo 22 es el esquema o es el esqueleto del pedimento. Entonces, es un cambio muy interesante, es un cambio más bien muy importante, muy relevante. No podríamos aplicar el T-MEC si las mismas reglas del armado del pedimento no se actualizan. Y pues bueno, también nos permite a través de estas modificaciones utilizar los nuevos identificadores y los trámites relacionados al nuevo tratado, el USMCA. Principales cambios adicionales. El más riesgoso que vemos nosotros es la actualización de las causales de suspensión del padrón de importadores. Ojo con esto. Se presentaron cuatro nuevas causales que están muy riesgosas. Y en temas de la suspensión de padrón de importadores, pues prácticamente puede ser un tema muy impactante para nuestra empresa o cualquiera de los que dependen prácticamente del comercio exterior, es te bajan el switch y para que lo vuelvas a prender, ahí te encargo con todos los trámites burocráticos y ahora con el coronavirus, pues ni se diga, ¿no? O sea, sí es un tema muy riesgoso para la empresa, las causales de cancelación están en reglas. Para que el SAT las pueda ejecutar en cualquier momento y no se ha tocado ver casos en donde sí lo han hecho, para algunas empresas ya ha sido muy
Sí, hay que tener
catastrófico.
cuidado ahí, Eri. Vale mencionar, échenle un ojo, las empresas que tienen certificaciones de comercio exterior, OEA y CIBA, aguas. Antes era que podías perder la certificación, ahorita ya te pueden tumbar hasta el padrón por no cumplir con alguno de los N mil avisos que tienes obligación. Entonces, échenle el ojo.
Correcto, es parte de las obligaciones y cada vez se vuelve más complejo. Segundo punto también de cambios muy importantes dentro de las reglas de comercio exterior Pues bueno, ya traíamos en ocasiones pasadas la manifestación de valor. Para quienes nos van escuchando y no tienen idea de qué es este documento, la verdad es que ni nosotras sabemos.
No, ni idea, nomás las firmo, güey, es lo peor que las
Oye, no, no se crean. No, hombre, sí sabemos. Lo que sí yo no sé, Lili, es la función que cumple. O sea, yo siempre lo he cuestionado. ¿Qué es? Es un documento en el que tú le dices a la agente aduanal qué valor le debe de poner a tus mercancías y un tanto más de datos propios de la comercialización de lo que tú te estás trayendo, o sea, lo que viene en tu factura, el nombre del proveedor, los datos de la mercancía, el precio unitario, el valor, la cantidad. Mi pregunta es no tanto el formato, sino la función que funge ese documento. O sea, yo soy de la idea de que eventualmente, y ojalá, hacia allá iba también mi comentario, de ojalá que México sí empiece a tomarse este tema de simplificación o de facilitación aduanera, muy en serio, porque, hijos, me encantaría ver un ambiente de comercio exterior que sea ya no solo paperless, pero que sea documentless. O sea, nos llenamos de tantos documentos y tanta gestoría y tantos trámites, y eso
Claro,
no lo tienen otros
sí,
países,
y
solo
que nadie,
México. Bueno,
y los
México y algunos
latinoamericanos,
otros,
güey, nos
pero.
encanta vivir en la novela constante y hacernos sufrir. Y porque la mayoría de las entidades de aduanas de los países de Latinoamérica pues dependen de las entidades tributarias. Entonces siempre están buscando, están creadas las regulaciones para que falles, para generar impuesto, ¿no? La manifestación de valor, güey, en pocas palabras, es básicamente todo lo que digas será usado en tu contra. ¿Por qué? Porque le especificas a la agente aduanal y viene ligada a la hoja de cálculo, que esa sí es para el importador exclusivamente, cómo llegaste al valor que declaraste. Entonces, si no lo tienes bien
Claro.
fundamentado, te pueden argumentar que tu valor no es real y por ahí te van a llegar a meter multas y un buen de broncas. Y pues, tus sueños se quedan
Exactamente.
guajiro, güey, ¿eh?
No, y lo bueno es que ya nos quitaron, mira, lo bueno es que ya nos quitaron al menos la hoja de cálculo, pero la manifestación de valor no solamente se queda, sino que ya también le empezaron a agregar un requisito que para muchas empresas es imposible cumplir. O sea, no les basta con ver el valor de las mercancías en una factura, aun y cuando sean facturas fiscales o facturas comerciales, también nos están pidiendo contratos, pruebas de pago, facturas de servicios, facturas de fletes y otros temas relacionados con lo que conforma la base gravable. Aquí el punto, y yo les preguntaría, ¿cuáles de las empresas pagan sus mercancías
No,
antes de
hombre.
que las reciban? O sea, va a ser un tema realmente muy complejo, o sea, yo lo veo inoperable, entonces habría que ver qué tanto se logra con esta modificación. Y pues bueno, ya nada más por último, para cerrar con los temas relevantes de las modificaciones de las reglas de comercio exterior, se modificó también el procedimiento para la recuperación de los abandonos. Cuando una mercancía cae en abandono es porque se queda y supera el plazo establecido por las mismas condiciones aduaneras, se quedan en algún puerto de entrada, pudiera ser aéreo, marítimo, terrestre, excede el plazo de estancia dentro del recinto y el procedimiento para poder recuperar esas mercancías cambió. Entonces, cambian también los tiempos. Es bien importante que revisen la ley aduanera para quienes tengan este tipo de casos, aunque no es lo óptimo, no es lo ideal, ¿verdad? Andar recuperando tus mercancías fuera de tiempo es un cambio relevante. Entonces, para que lo vayan teniendo ahí
Sí,
también en el loop, ¿no?
y
¿Qué
pasa
más,
sobre todo
Lili?
cuando te mandan las cosas de repente sin avisarte, ¿no? Y te das cuenta que te habían mandado algo hasta que o alguien le urge o te llegó la notificación del abandono. Y pues bueno, superamos el 30 de junio y el 1 de julio, o sea, llevamos 2 días, 2 días apenas de modificaciones y tenemos más. El lunes 6 de julio. También se emitió el decreto por el que se expide la ley de los impuestos generales de importación y exportación y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley aduanera. ¿Qué es esto? Son los diversos anexos de las reglas aduaneras, el anexo 1A, que ya habíamos visto que es todo el tema de los trámites. Aquí encontramos todo lo de los trámites. y todos los anexos desde el 4 hasta el 31 de las reglas de comercio exterior. Si se acuerdan, vimos ahí que publicaron los anexos, el anexo 22 y el anexo 1 raspando para poder cumplir con la publicación del T-MEC y pues ya más tranquilitos, el 6 de julio publicaron el resto de las reglas y de los anexos. Pero aquí, ojo, hay que tener mucho cuidado. En el siguiente episodio vamos a hablar de este decreto de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, que es la famosa LIGIE, porque era un decreto que estábamos esperando, ay, nomás hace 4 años.
Es correcto. Oye, y luego se les ocurre
Justo.
publicarlo justo en la semana en la que más chamba tenemos, en la que más cambios
Sí, no,
tenemos,
o
o sea,
sea, yo creo que lo publicaron con toda la
Lucky
malicia del
Strike.
mundo, así como, sufran aduaneros, sufran.
No lo dudo, no lo dudo. Oigan, pues bueno, ahí no acaba la cosa. El lunes justo sucede lo que Lili nos está platicando. Y 3 días después, o bueno, 4 días después, el jueves 9 de julio, o sea, el jueves pasado, mientras nosotras estábamos preparándole su podcast, se publicó en la mañana también el acuerdo por el que la Secretaría de Economía nos da a conocer las reglamentaciones uniformes referentes a la interpretación, aplicación y administración del capítulo cuarto, que habla precisamente de las reglas de origen. El capítulo 5, que nos habla acerca de los procedimientos de origen. Capítulo 6, que habla exclusivamente acerca de los textiles y prendas de vestir. Capítulo 7, sobre administración aduanera y facilitación del comercio. Esto, todo esto referente al Tratado de los Estados Unidos Mexicanos y, pues bueno, Estados Unidos y Canadá. Entonces, es un anexo, digamos, es un acuerdo conexo al Tratado de Libre Comercio, el USMCA, y pues bueno, estas reglamentaciones uniformes vienen a complementar todo lo que veíamos en los otros instrumentos. O sea, sí es, pudiera ser complejo entender, oye, pues a dónde me voy y qué es lo que tengo que buscar y en dónde lo tengo que buscar. Todo depende mucho de la operación específica que tú tengas. Yo te diría que para las, no sé tú qué opinas, Lili, pero para la operatividad de las empresas comunes, las simples mortales, las que no caemos en disputas, resoluciones y en temas de digamos, ya fuertes que se tengan que resolver ante los
De
mecanismos
controversia.
del tratado. Ajá, de controversia, yo diría que básico, básico ahorita para entender es el capítulo cuarto, el anexo 4B, que son las reglas específicas de origen en el que tú puedes ver principalmente las reglas que le aplican a tus productos, ¿no? Y el anexo también, que nos comentaba Lili, con las condiciones propias que debe tener un certificado de origen bajo el USMCA, que si bien sabemos que ya no existe un formato, lo cual, a mi muy humilde punto de vista y a mi gusto, qué bueno que no existan formatos, insisto, ojalá que nos vayamos quitando de tanto papel y nos volvamos más documentless cada vez. El mismo tratado nos permite hacer la certificación de origen dentro de las facturas comerciales, o sea, haciendo una nota, una oración, digamos, ¿cómo le diremos? Como un disclaimer al final de la factura. Entonces, pues nos podemos ir incluso quitando de documentos y podemos ir certificando que un producto cumple o califica para efectos del USMCA dentro de la misma factura. A mí eso me parece fabuloso y es parecido a lo que tenemos también
Telecoe.
con el TLCUEN, el tratado con el Tratado de la Unión Europea y México. Entonces, pues,
La
Lili,
verdad es
¿cómo
que
lo
tenemos
ves?
mucha tarea, güey, mucho que leer y no nos queda más que analizar, estudiar cada uno de estos cambios. No les pedimos que lean todo, obviamente nadie va a leerle todo, ni siquiera Eri ni yo nos vamos a aventar esta chamba, pero hay que saber dónde buscar, empezar a buscar palabras clave que tengan que ver con nuestra operación y pues por lo pronto les vamos adelantando el detalle de todos los temas de clasificación y se extienda, que creo que la mayor parte del resto de los temas ya los estuvimos viendo en los podcasts pasados. Si no los han escuchado, pues van retrasados, chavos, ¿qué están esperando? Y nos vemos en el siguiente episodio. No se les olvide, por favor, seguirnos en redes sociales. Como Aduaneros Sin Censura, estamos tanto en Facebook como en Instagram. Mándenos dudas, ya por ahí empezamos a recibir algunos reposts de nuestros episodios, algunas dudas. Faltan memes, sigo insistiendo, la vida sin memes no es vida. Por favor, compartan, publiquen y síganos escuchando. Muchísimas gracias, aduaneros. Nos vemos.